Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan
desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bienvenidos a esta transmisión especial. Y hemos estado estudiando una serie aquí en el santuario acerca de la serie que se llama Relación o Religión, en forma de pregunta. Pero la vamos a continuar las sesiones que me quedan en las transmisiones especiales. Y para esto me va a acompañar mi esposa Nubia.
Hola, ¿no? Qué gusto estar aquí.
Amén.
Compartir la palabra.
Amén, gloria a Dios. ¿Te acuerdas los temas pasados que estábamos viendo? Estábamos viendo acerca de dirección del Espíritu Santo, humildad y el poder de la fe. Uh-huh. Vimos el ejemplo de Elías. Elías tuvo que oír del Señor, dirección del Señor. Fue humilde para someterse y hacer, eso es fe en acción. Uh-huh. Y vio el poder de la fe y vio cómo no le faltó nada a él, ni tampoco le faltó nada a la viuda. Y dice la Biblia que la viuda comió por 3 años y medio. Uh-huh. Ok, eso es cuando hablamos de una relación, una comunión con Dios. El día de ayer empecé una serie titulada acerca de los principios bíblicos básicos de fe. Uh-huh. No hay gran diferencia. La única diferencia sería, voy a ver si me traje algo que tú escribiste. Si no, ahorita después de los anuncios me la van a entregar. La hoja que ella cuando escribiste de acerca de dirección. La diferencia entre dirección. Pues no hay una diferencia. Realmente tienes que ocupar fe para hacerlo. Déjame ver aquí si los traigo. Bueno, no lo traigo. Pero después de los anuncios vamos a hacerlo. Ahora, un punto bien importante, entonces, aquí. Vámonos a Éxodo y vamos a darle gracias a Dios primero. ¿Qué te parece?
Amén.
¿Podemos orar? Ora. Dirígenos en oración, por favor.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Hablamos espíritu de sabiduría,
gracias,
y de
Señor,
revelación en el conocimiento de nuestro,
yes,
Señor Jesucristo. Gracias que nuestros espíritus están listos, receptibles para recibir tu palabra. Nuestras mentes alertas para escuchar y retener, y nuestros cuerpos rejuvenecidos, en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Señor. ¿Me ayudas ahí en Éxodo capítulo 3? Vamos a empezar a leer en el versículo 1.
Claro que sí.
Y vamos a irnos hasta el versículo 8.
¿Qué?
Sí.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés», y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, «Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo».
¿Te fijas una cosa? Aquí él, al igual que Elías y al igual que en toda la Biblia, si te fijas, recibieron instrucciones. Uh-huh.
no tengo tiempo de ir para allá, pero el caso de Noé, el capítulo 6 de Génesis, él recibió una instrucción de cómo hacer un arca y de hacer un arca y de cómo hacerla. Entonces, tuvo que haber sido sobrenatural construir una arca de esas dimensiones, sin la tecnología, el equipo de construcción que ahora tenemos. Y entonces usaron fe. Ayer empecé la serie Principios Bíblicos Básicos de Fe. ¿Y cómo trabaja esto? Lo que estoy enfocándome en esta serie nueva que empecé en el santuario es acerca de cómo los principios de creer la palabra, recibir la palabra, confesarla, actuar en la palabra de Dios. Sin embargo, la pequeña diferencia que hubiera aquí o que hay aquí es cuando necesitamos una dirección específica. Y pudiéramos dar tantos ejemplos. Por ejemplo, ahorita mencioné a Moisés. La vez pasada vimos, aquí estudiando en el santuario, vimos el ejemplo de Elías. Podemos ver cómo el Señor le instruyó a Pablo de predicar el Evangelio de gracia a los gentiles, etc. Vemos tantos ejemplos en la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, de dirección de Dios. Una vez que tuvieron una dirección de Dios, entonces vino el poder de la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos cristianos toman decisiones? Y lo hemos visto por años pastoreando. Hemos visto a otra gente que tú y yo conocemos, no nomás pastoreando aquí la iglesia local, gente que tú y yo conocemos en otros lugares, que puedes ver las decisiones que ellos han tomado sin consultar el Espíritu de Dios. Son guiados por circunstancias, problemas, familias, trabajos, hijos, padres, y luego quieren aplicar los principios de las bases de la fe, de la clase de fe de Dios, para recibir de Dios, y no concuerda, no va, y quieren nada más hacer confesiones vanas. Y eso es, básicamente, es lo que me he querido enfocar, o lo que el Señor me guió a enfocarme en esta serie. Porque es sorprendente las cosas que están pasando en el mundo y cómo el mundo ha influenciado a los cristianos. Hace un momento que hice las grabaciones para Reino y Gobierno con Leti, estábamos tratando todos esos puntos de cómo hay tanta influencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué vemos, por ejemplo, niños que nacen en una iglesia, ya sea aquí o en otras iglesias, cristianos, ¿no? O vinieron niños chiquitos. Y pasan la etapa de los cuneros, guarderías, las clases, están en el santuario. Pero luego entran a una etapa de la adolescencia y vámonos, se alejan y ahí van algunos padres atrás de ellos, en lugar de los padres, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, jalarlos a ellos hacia adentro.
Así es.
Lo hemos visto, ¿verdad? Y muchos pastores lo hemos visto. ¿Qué puedes decir de eso? ¿O por qué es lo que pasa ahí, más que nada?
Bueno, yo lo que hemos notado es que no hay una determinación, primero que nada, con los padres. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero para instruir a alguien, lo vas a instruir en lo mismo que tú haces. Entonces, los hijos aprenden del ejemplo. Hablando de nosotros, yo me fijo, tenemos 4 hijos que son adolescentes. Anthony, que tiene ya va a cumplir casi 19 años, bueno, casi cumple ya 19 años, él anda contigo, te acompaña, si viajas, él va contigo, y siempre es todo lo que tiene que ver con el ministerio. Está en el ministerio, está sirviendo al Señor, se somete a la instrucción que se le ha dado en casa. Tenemos 3 hijas que también son adolescentes, y siempre quieren andar con mamá, siempre quieren andar conmigo. E incluso hay personas que hasta se sorprenden porque dicen, ¿cómo sus hijas que son adolescentes quieren andar con su mamá, salir de compras con su mamá, ir a desayunar con su mamá? Se sorprenden porque hoy en día, desafortunadamente, los hijos, especialmente adolescentes, tienden a ocultar cosas de los padres. No les dicen todo, muchos no se abren con ellos, pero todo eso pasó por un... En un momento dado en su vida, ya sea los padres no proveyeron esa confianza hacia los hijos, tal vez por la manera de instruir, porque no estaba en línea con la palabra de Dios, porque no sentían que podían confiar en sus propios padres, por una u otra razón. pero siempre es siempre hay un trasfondo, siempre hay una raíz del por qué pasan las cosas. Entonces los padres deben examinarse si ellos están en la fe, qué tanto ellos han determinado seguir al Señor y que Dios sea el principio de su vida, la prioridad mayor en su vida, o en qué área ellos empezaron a distraerse y permitieron que ahora la influencia que muchas veces sus hijos traen de la escuela o de otras fuentes o canales, viene y les influencia a ellos. Y en vez de determinarse y decir, no está en lo que ustedes están viendo o lo que ustedes están pensando o queriendo hacer, no está en línea con la palabra de Dios. Y en este hogar vamos a servir al Señor.
Así es.
¿En qué momento los padres se distrajeron y han permitido que otras influencias vengan y causen estragos en sus casas?
Si te fijas, la dirección del Espíritu Santo, humildad. Uh-huh. Si vamos a Hebreos, en el capítulo 4, porque ¿qué hacer cuando si padres se distraen o se distrajeron? Uh-huh. ¿Por qué se distrajeron?
Yeah.
¿Crees tú que aplicaría aquí, en el capítulo 4 de Hebreos? Y en el versículo 16... Si te fijas, aquí hay algo interesante.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Claro? Primera Juan, ¿qué dice Primera Juan 1:9? Dice que sí. Primera Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo
para perdonar. Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A cuál? Si confesamos que qué pecados. Eso. Padres deberían de decir, Señor, me equivoqué.
Así es.
No puse atención. Estaba distraído, distraída espiritualmente. Estaba en otros asuntos, en mi carne. No le di lugar al diablo con esto. Gloria a Dios, recibo perdón por fe. Hacerlo de corazón, no nomás como una fórmula. Decir, recibo mi perdón, clamé mi perdón y ya. Así, palabras vacías, no. Oración tiene que salir del corazón. Y tiene que ser oraciones de verdad, de corazón delante de Dios. Si Él nos conoce, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Pero cuando confesamos estas cosas, le cerramos puertas al diablo para que el diablo venga a actuar en nuestra mente y en nuestra carne. Le cerramos que el diablo se envuelva en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Y luego, cuando de corazón, porque es muy bueno tener revelación de la palabra, pero hay gente que se lo puede llevar a un punto donde, ya clamé mi perdón, recibí mi perdón por fe. ¿De verdad? ¿Es una fórmula mágica o es algo bíblico?
Pero creo que una verdadera revelación de la palabra trae convicción de la palabra.
Sí, exactamente.
Entonces, los que se van a otros extremos porque realmente no entendieron.
No entendieron.
No hubo una convicción.
Así es.
Claman tener, dicen tener revelación. Pero realmente la usan a su conveniencia para ellos justificar sus actos, sus acciones, su manera de pensar. Que realmente los frutos van a hablar que no estaban, esa manera de pensar y de actuar, realmente no estaba en línea con la palabra de Dios. Porque cuando nuestra manera está en línea, nuestra manera de pensar y actuar está en línea con la palabra de Dios, va a haber frutos de ello. Los frutos nos van a dar a conocer y también la falta de frutos nos expone.
Así es. Eso es un buen punto. La falta de frutos, ¿no?, nos va a exponer. Y simplemente hay personas que usan las verdades. Y por eso hay tanta gente que critica el mensaje de fe. Porque hay otros que lo han explicado mal o lo han hecho mal. Y no dan frutos en sus vidas. Podemos, de verdad, con un corazón sincero, sin padres se han equivocado, decir, me equivoqué, sí, Padre, claro. De verdad, ayúdame en esta situación, clamo tu misericordia, clamo tu perdón, hallo gracia delante de ti, en el nombre de Jesús. Una vez que de verdad lo crees, lo recibes, entonces ya no estás hablando el mismo problema, y ahora vas a actuar en la palabra de Dios.
Así es.
Pero la gente necesitamos, la verdad, ser más humilde. Amén. Todos nosotros necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios y a leguas de verdad meditar la palabra, como dice en el Salmos. Vamos un momento al Salmos 46 ahora. Y de eso que necesito frasear bien lo que voy a decir, ponerlo en las palabras correctas. para dar la idea, estoy dependiendo del Señor. Salmos 46, versículo 10, por favor. Mira lo que dice ahí.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uh-huh. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré.
Estad quietos. En la tierra. Uh-huh. Vivimos en un mundo lleno de ocupaciones, redes sociales, internet. ¿Cuánta gente de verdad, distracciones, cuánta gente de verdad está quieto? Uh-huh. De verdad, dice, estoy, uh-huh, oigo de Dios.
Sí.
Una de las preguntas, sabes, te la han hecho a ti, creo que también la han hecho a ti, pero a mí me han hecho estas preguntas por años. Uh-huh. No son las mismas personas, pero en diferentes lugares, aquí en la iglesia, viajando en otros lugares, viajando, predicando en otras iglesias, conociendo otros pastores u otros ministros, o gente simplemente, ministerios de ayudas, etcétera. Una de las preguntas que me han hecho muy frecuentes, Dios lo sabe, yo lo sé, tú lo sabes, o tú lo sabes, yo lo sé, es esta, es, ¿por qué continúas hablando lo mismo? ¿Por qué te quedaste con las mismas personas? ¿Por qué seguimos apoyando los mismos, nuestros líderes, nuestras cabezas espirituales? Uh-huh. ¿Por qué? Exactamente por esto que estoy hablando. Porque recibimos dirección del Señor. Y no hemos recibido algo diferente. Uh-huh. Muchas personas son guiadas por voces humanas. Yeah. Y no las voces de Dios. Uh-huh. No la voz de Dios. Uh-huh. Y hacen cosas que otra persona madura puede notar que lo hacen todo en la carne. Ellos nada más... Porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi trabajo, porque mis amigos, porque. Pero dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, que somos guiados por el que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu. Nos da testimonio, no nomás de que somos hijos de Dios, nos da, nos guía ese testimonio. Ese es el Señor nos guía. Juan capítulo 10, versículo 3. Juan 10, 3 y 4, por favor. Sí, ayúdame a leerlo ahí.
A este, sí, leo del versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Exactamente. Muchos cristianos no conocen la voz de Dios.
Así es.
No la conocen. Dice la Biblia, hay muchas voces en este mundo en Corintios. Confunden la voz de su alma, de sus sentidos, la voz de la gente.
Sí.
Hay personas que han hablado a mi vida, me han dicho cosas de parte de Dios. Bueno, en su momento, yo no sé si es de parte de Dios, yo espero que me den testimonio. Algunos han sido de parte de Dios, la mayoría no, para serte honesto, la mayoría. Pero pocas personas, y esas, normalmente si ves las personas que oyeron de verdad que eran de Dios, eran, pues, son, siguen siendo personas centradas, maduras en las cosas de Dios. No emocionales, no algunos de ellos, perdón la palabra, charlatanes, que nada más se quieren dar paquete ellos mismos, dar gloria. Cuando oyes la voz de Dios, estás y desarrollas esa relación con Dios, entonces tu fe va a funcionar.
Así es.
Yo noté algo, lo noté, incluyendo en mí, como lo noté en varias personas. Y creo que lo he dicho aquí en la congregación. Que... mi pastor me decía algo, y ahorita te voy a decir que noté. Pero mi pastor me decía algo. Nuestro pastor nos decía esto, mira, decía, el dinero tiene cara de perro. ¿Te acuerdas?
Sí.
La primera vez que me lo dijo fue hace muchísimos años. Me lo dijo, de hecho, aquí en Douglas. En la casa de la calle 5. Estábamos por la, vivíamos por la calle 5, entre la B y la C. Avenida B y C, aquí en Douglas. La casa bien pequeña. El pastor me dijo, el dinero tiene cara de perro. A mí me sorprendió porque yo pensé, sonó así, o para mí sonó tal vez, no sonó así, pero para mí sonó como, oh pastor, y le dije, pues, entonces está mal que hablemos de prosperidad financiera o algo. No, no, como hablaba él, no, oh no, claro que no. A lo que me refiero, así es, a lo que me refiero, y si es que el dinero te ubica.
Sí.
¿Cómo? Le dije, pues, explíqueme. Dice, mira, el dinero, si eres generoso, vas a ser más generoso. Pero si eres una persona que es dadora, generoso, va a ser más dador, más generoso. Uh-huh. Una persona que quiere usar el dinero para ser de bendición, va a ser de bendición. Uh-huh. Pero una persona que sea un manipulador, va a manipular más con el dinero. Una persona cristiana que se le note que Dios no es importante, nomás quieren gastar y disfrutar la vida, es un término muy común ahora. Pues ellos lo van a hacer con más frecuencia, porque tienen los medios. Pero también, si eres generoso, dador, y si eres centrado en el Señor, vas a ser más centrado, porque vas a saber exactamente de quién vienes.
Amén.
Entonces, ¿cómo actuar? Por ejemplo, una de las cosas también que mi pastor nos enseñó es cómo usar ahora, ya sea cuando tenemos una dirección de Dios, especialmente en la vida necesitamos tomar decisiones, pero que las decisiones sean de Dios. Entonces, ¿cómo actuar y cómo usar nuestra fe una vez que tenemos una dirección? Como Moisés. Moisés tuvo una dirección. Antes de continuar, vamos a continuar con continuar diciendo todo esto. Vamos a ir con la Biblia, pero esta serie yo la quise hacer, la quiero hacer, o las sesiones que me queden las quiero hacer bien, bien práctica. O sea, ¿cómo aplicar esto a la vida diaria? Y tenemos que poner ejemplos. Y si te fijas, el Señor le dio una dirección aquí, le dijo que fuera y que sacara al pueblo de Israel. Y lee el versículo 10, por favor. De Éxodo 3:10.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, ahí los está. Hijos de Israel.
Ok, ahí está, ¿ves? Y luego, sigue leyendo hasta el 12, 11 y 12, por favor.
Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Te fijas, él preguntó, ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo, ve. Y vemos, si leemos la historia en Éxodo, ¿qué fue? Eso es humildad. Oyó. Y fue humilde para hacer lo que Dios le dijo.
Así es.
Y Moisés fue un hombre de fe, aunque algunos liberales cristianos y que predican falsa gracia siempre, la ley vino bajo Moisés, y a veces ponen, como la manera en que lo dicen, ponen al diablo más alto que a Moisés, de hecho. No, Moisés fue un siervo de Dios, hizo lo que Dios le dijo.
Así es.
Pero si te fijas aquí, en el verso 13 dice, 13 y 14, por favor.
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel.
Sí, leíste el 12, ¿verdad?
Sí.
Sí, dice, y serviréis a Dios. Le vuelve a decir la razón, saca mi pueblo, sirve a Dios. Aunque claro, aquí se lo dijo así, pero realmente el corazón de Dios era, Dios quería tener una relación con el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo vemos en otros versículos también.
Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, me envió a vosotros.
En el 15 vuelve a decir, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ok. Entonces, si te fijas y leemos la historia aquí, Moisés fue e hizo como Dios le dijo. Sí, de hecho, en el versículo, es que hay tantos versículos aquí que leer, pero mi punto está que Moisés hizo lo que Dios le dijo. Así, para resumirlo, porque hay tantos, de hecho, voy a leer ahí, léelo ahí, en Éxodo 5:1. Para comprobar esto que acabo de decir.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron.
Jehová el Dios de Israel.
Jehová el Dios de Israel dice así. deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
Ahí está. En esas palabras, sí, ellos fueron a hacer. Ellos fueron. Fue Moisés e hizo lo que tenía que hacer. Más adelante vemos cuando ya Dios saca por completo al pueblo de Israel, allá en Éxodo 14. Moisés marcha junto con el pueblo. Dios se manifiesta abriendo el mar rojo. Pero te fijaste, oyeron primero de Dios.
Sí.
Especialmente Moisés oyó. Muchas veces vienen cosas, circunstancias a las vidas de los creyentes, en general a nuestras vidas, problemas. Si no sabes si de verdad no oíste de Dios, porque ¿cuántas veces yo he visto gente cambiar de plan A, plan B, plan C?
Sí.
O sea, dicen, Dios me dijo esto, y luego pasa algo, no salió bien, hay problemas, y luego, siempre no, ahora voy a hacer esto.
Y no hay humildad para regresar al Señor y decir, no lo hice bien. Ahorita tú decías, antes de que comentaste lo que nuestro pastor te dijo a ti, que el dinero tiene cara de perro, dijiste, yo he notado algo, no sé si lo vas a tratar en un rato más o lo vas a aclarar ya.
Sí.
Para que no quedara...
Ok, gracias. Gracias por recordarme. Cuando me refiero a eso, que yo he notado algo, era debido a que no hay... por ejemplo, si no hay una dirección de Dios, no hay humildad para someterse. Puede, gloria a Dios, que gente va a prosperar y prospere y recibe cosas. Pero ¿cuántos de esos cristianos, de verdad, por ejemplo, se van a mantener más firmes en las cosas de Dios todavía? Gloria a Dios. O sea, con una mayor firmeza. ¿Cuántos de esos cristianos van a ser de bendición en sus iglesias locales? A la visión que Dios le dio a sus pastores. ¿Cuántos de esos cristianos van a estar literalmente más en fuego por el Señor? ¿Cuántos? Si el rapto no ocurre, tú y muchos cristianos y un servidor vamos a ver gente simplemente, como dijo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, muchos van a apostatar de la fe, otros se van a ir de las cosas de Dios, otros se van a ir, tal vez no a las cosas de Dios, pero no van a estar donde Dios los puso, nada más porque son guiados por la carne 100%. Otra cosa que me decía mi pastor, y Fred Price me dijo lo mismo. Nunca juzgues lo bien que le está yendo a una persona por un tiempo.
Claro.
Porque la vida va a continuar. Entonces me sorprendió, te voy a decir cuando me lo dijo mi pastor, por una situación que pasó y que una persona X que él conocía, yo conocía, dijeron. Le dijeron a él, entonces él me estaba diciendo eso. Y me dijo, mira, estas personas, me dijo, hacen cosas y piensan que porque les está yendo bien en ese momento es que Dios los está respaldando. Me dijo, esto es una vida de que tienes, de lo que siembras vas a cosechar. No importa qué tan bien estés haciendo. Y luego me dijo algo, dijo, gente del mundo hace cosas. Gente del mundo logra cosas. Entonces no son necesariamente que sea una dirección de Dios. Vemos el apóstol Pablo, que estaba en la perfecta voluntad de Dios, sufrió cárceles, azotes, lo apedrearon, lo dejaron por muerto y sus discípulos lo resucitaron. Entonces es el estilo de vida, un estilo de vida constante, constante, constante. Y claro, creo en las leyes de la prosperidad financiera. Creo que Dios nos quiere, como digo, apestosamente ricos. Dios nos quiere así. Pero estoy hablando de afirmar el corazón. La Biblia habla de afirmar el corazón. No con viandas, no con cosas de la carne, pero afirmar el corazón con la palabra de Dios, con el amor de Dios aquí. Entonces, hay cristianos, yo he visto cristianos por montones. Yo me acuerdo cuando estaba, una vez que fui a predicar, no me voy a decir hacia una X ciudad, pero ahorita te digo después de los anuncios.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al Pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com.
Hola, mi nombre es Alan y en este video le estaré demostrando a usted cómo puede ofrendar a nuestro ministerio por medio de mensaje de texto. Para poder ofrendar por medio de texto, lo único que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto con la cantidad que usted desea sembrar al número 480-405-0411. Después de haber mandado este mensaje de texto, recibirá un vínculo, el cual ese vínculo lo llevará a una página donde usted tendrá que llenar toda su información de pago y correo electrónico. Toda su información será mandada al sistema, la cual cada vez que usted desea sembrar, agarra su teléfono, escribe la cantidad que usted desea sembrar al ministerio y eso es todo. Si por algún motivo o circunstancia mandó un mensaje de texto con la cantidad errónea, la única solución es mandar un mensaje de texto con la palabra refund y su transacción será reembolsada. Y así es como también usted puede sembrar a nuestro ministerio por medio de texto. Bendecimos su semilla.
Amén. Bueno, ya tengo aquí esto de hecho tú lo escribiste para a ver cómo aplicar cuando hablamos de dirección y luego fe. Pero en lo que estaba diciendo que he visto, a ver si estoy bien. Entonces,
que fuiste a cierta iglesia.
Oh, ya, gracias. Gracias. Fui a cierta iglesia, estaba predicando y al final se acercaron unas personas que hace muchos años conozco, muchos años. Se acercaron a saludarme, había varias personas, unos me pidieron oración, etcétera. Y era el papá, la mamá, tienen otros hijos, pero estaba uno de sus hijos nada más. Y les dije, hey, ¿qué pasó? Yo sabía que ellos servían ahí, no traían su uniforme de ujieres. También se me hizo raro no ver al muchachito en la alabanza, porque tocaba ahí en uno de sus instrumentos. Tú sabes, cuando voy a predicar, estoy sentado enfrente y estás viendo así, no estás viendo quién llega, quién no llegó. Pero sí me llamó la atención no ver a este muchachito. A sus padres no los vi, dije, tal vez están en otra área asignados aquí en la iglesia, no, en otra entrada o algo. Pensé, porque cuando llegué a esa iglesia, pensé en saludarlos, en verlos, pero no los vi en ese momento. Pero así quedó, ya entré a la iglesia y luego estaba, empieza la alabanza y todo, yo estaba de frente viendo hacia la plataforma donde está la gente que toca en la alabanza en ese lugar. Pero ya cuando empecé a predicar, me fijé que esa familia ahí estaba, aunque no estaban sus otros hijos, pero estaba este muchachito nada más. Y luego al final se acercaron y me saludaron. Y les pregunté, cuando recién llegué los andaba buscando. Y luego le dije a ti, mijo, te estaba buscando, no te vi tocando ahora. Y los veo, no les tocó servir ahora. Oh, y me dijeron así, es que ya no venimos a esta iglesia. Oh, de verdad, sí. Oh, wow. Le dije, pero ¿cómo? Y lo primero que les dije, porque me pasó en otra ocasión en California, fue después, de hecho fue con Fred Price, pero lo que les dije, de verdad, le dije, y el Señor, el Espíritu de Dios, les dijo que se fueran de aquí. Se voltearon a ver, el muchachito no sabía ni qué contestar, él volteó a ver a sus papás, así como, ¿qué es eso? Y los adultos se voltearon a ver unos entre ellos y dijo, pues no, pero... Te fijas, no hay humildad ahí. No hay humildad, porque si todos queremos hacer las cosas que sean más fáciles, más cómodas, pero muchas veces y eso pasa, te fijas, si te fijas aquí, Moisés al principio era como, voy a ir con Faraón. O sea, Faraón era el hombre más poderoso en la tierra en ese momento. Egipto era la primer potencia en todo el mundo en ese momento. ¿Y qué le digo? Y, ¿de verdad? ¿Estás seguro? Yo no sé ni hablar, soy tartamudo, y etcétera. Y puso algunas ciertas excusas, pero al final de cuentas se sometió. Entonces muchas veces Dios nos va a enviar o nos va a poner, aún nos va a poner en iglesias donde vamos a estar un poco incómodos porque la palabra es dura, nos van a corregir y no nos va a gustar. Pero ese es uno de los principios de la fe. Uno de los principios bíblicos de fe, porque el día de ayer estaba estudiando las bases. Y una base es como esta mesa, a veces es una base que está sosteniendo algo. En este caso puse mi iPad ahí. Entonces esta base, así es los principios, o las bases de la fe, o los aspectos, bases o aspectos de la fe, es como esta mesa. Pero sobre esta mesa puedes poner cosas. Entonces esos son los principios. Uno de los principios es la ofensa. Rápido. Una vez que una persona se ofende y estuvo, el diablo va a tomar control de su vida. Y vemos la mujer sirofenicia como recibió sanidad, no para ella, para su hija. Estaba en un modo la mamá en ese momento, si lo aplicas al Nuevo Testamento, dudo a veces en decir esta palabra, pero lo voy a decir, estaba ella en medio ahí, hablando a favor de su hija. Ni siquiera era para ella. Igual que el centurión, estaban hablando a favor de su siervo y recibieron sanidad. Eso es tremendo. O sea, estaban en una posición para recibir sanidad tanto para ellos, si lo hubieran necesitado, como para, en este caso, la hija y el siervo, la hija de la mujer sirofenicia. Es tremendo eso. ¿Y cuántas personas y cuántos cristianos nada más toman decisiones? Y luego se les nota. Y algunos de ellos te dicen que han crecido, porque han crecido tal vez financieramente u otras cosas. Pero ¿qué me sirve crecer financieramente sin la dirección de Dios? Y eso nota que no hay una dirección del Señor. Por lo tanto, mi fe, los principios de fe, la ley de la fe, no va a funcionar efectivamente. Aun cuando confieses la palabra y puedas hacer confesiones. Soy más que vencedor y todo. Pero fe tiene que ver con el corazón también. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu motivo? Nada más confesar para estar sano. No va a trabajar, va a ser, decía Fred Price, va a ser cortocircuito tu fe.
Sí. Antes del corte dijiste que como hay muchos hijos de Dios que tienen plan A, plan B, plan C, cuando uno no les funciona, van a otro, pero lo buscan en sus propias fuerzas. Ellos mismos quieren ser sus propios dioses. Ellos quieren buscar la solución, ellos quieren buscar que su vida sea exitosa a su manera. Y quieren prosperar, que Dios no tiene nada en contra que prosperemos, lo acabas de decir ahorita.
Tercera Juan 2 dice, amado,
que tú seas prosperado.
En todas las cosas.
Pero ¿bajo qué precio? Hablando de estas personas que buscan las riquezas en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento, cuando el Señor nos advierte que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, todas esas personas lo que hacen es, buscan su vida a su manera. Quieren prosperar a su manera, según ellos son exitosos a su manera, pero ¿bajo qué precio? El alejarse más de la palabra, el estar en una apatía espiritual, en un desinterés de la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros es el plan fe, y ese funciona si nos mantenemos en ello lo suficiente, si lo mantenemos como una base que sostiene todas nuestras
no
vidas.
No plan A, plan B, sino plan fe.
Plan fe, así es.
Eso está muy bueno.
Entonces, pero debe haber una determinación, debe haber un mantenerse en ello. Yeah. El Señor respalda su palabra, yeah, porque Él es el creador de la fe, entonces uh-huh. Él va a respaldar cuando caminamos en fe, en ese plan fe.
Así es. Moisés fue un hombre de fe, de hecho, y también Josué. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces uh-huh. y seas valiente. Uh-huh. Si como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gracias. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, gente no se quiere esforzar. Uh-huh. Le dijo a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Yeah.
Entonces, si no nos esforzamos, uh-huh. y tienes que esforzar tu carne, esforzar tu mente, a través del espíritu humano. Uh-huh. Pablo también dijo, creo que es la segunda Timoteo, capítulo 2, verso 1, esfuérzate en la gracia. Es en la gracia, uh-huh. le dijo Pablo a Timoteo. Uh-huh. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Lo que estaba sucediendo, hablando, porque cuando le dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Uh-huh. Éfeso era la iglesia más grande de las que Pablo, por la palabra de Pablo, se habían fundado. Según datos de algunos de los historiadores, ahí estaba el apóstol Juan, uh-huh. María, la mamá del Señor Jesucristo, miembros de esa iglesia. Pero para cuando vino la segunda carta a Timoteo, Nerón, el emperador romano, uh-huh. estaba persiguiendo a sus iglesias sobremanera. Entonces era una iglesia muy grande y de repente empezaron a perder gente. Cristianos dejaron de ir a las iglesias. Tuvo persecuciones, igual líderes le causaron problemas. Uh-huh. Todo lo que es la segunda Timoteo. Timoteo se sentía
abrumado,
uh-huh. se sentía fracasado, uh-huh. etcétera. El apóstol Pablo le dijo, ay, Timoteo, tranquilo, hombre, sí. dijo, a mí ya me van a dar cuello. Y yo estoy feliz, estoy contento. O sea, uh-huh. Entonces le dio ánimos de cómo esforzarse y cómo en el Señor. Uh-huh. Ni siquiera fue y le dijo, ve y busca a la gente y tráetelos a la fuerza.
Yeah.
No le dijo eso. Uh-huh. Le dijo que él continuara.
Sí.
Entonces, cuando somos humildes, nuestra fe va a funcionar. Otra de las cosas que noté en esta pandemia, o lo voy a decir así, que noté en la pandemia y después de la pandemia, así como el dinero expone a la gente, expuso el corazón de muchos.
Oh, yeah.
Pero a otros nos ayudó, no la pandemia necesariamente, sino que Dios usó todo lo que pasó y nos habló y pusimos también, nosotros respondimos a Dios, nos esforzamos en ser más diligentes en la palabra. También expuso el corazón de lo que había, o sea, cosas malas en uh-huh. muchos, pero también expuso el corazón de cosas buenas que había en otros.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
En otros expuso más su fidelidad, uh-huh. en otros expuso más su infidelidad. Uh-huh. En otros expuso más su compromiso, uh-huh. su amor a Dios, a las iglesias, a sus pastores, a sus iglesias locales. Uh-huh. En otros expuso lo que verdaderamente había en el fondo del corazón, yeah. lo sacó a flote realmente. Yeah. Y era como una oportunidad. Uh-huh. Creo que un día platicando con la hermana Mireya, algo así me dijo también, algo muy parecido. Nada más sacó a flote lo que había, nada
Gracias.
Más. O sea, era todo lo que pasaba. Porque, ¿ves? Cuando vienen los problemas y las presiones, lo único que hacen los problemas y las presiones es que Dios nos muestra, y no es Dios causando uh-huh. el problema. Uh-huh. No es Dios. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Uh-huh. No diga que es la palabra tentado, probado, afligido, atribulado. No diga. Uh-huh. Muchos que dicen, Dios me está probando. No, tontín, dice que no digas eso.
Así es.
Pero Lo que quiero decir es que Dios usa eso uh-huh. para hacernos saber, mostrarnos
Así es.
Los problemas. Entonces, nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Cómo reaccionamos a los problemas uh-huh. y cómo reaccionamos en medio de los problemas y a los problemas. Uh-huh. Ahí puede mostrar. Y hay personas que Dios les muestra, les dice, mira lo que estás haciendo, mira cómo has terminado, mira tu vida, no es la misma de antes, no importa que tengas esto, no importa que tu negocio, no importa Bien. Que esto, el otro.
Mira, porque ves, cuando tienes el Espíritu Santo dentro de ti y eres nacido de nuevo y conoces su voz, Dios mío, tú vas a saber, te voy a decir otra cosa que decía nuestro pastor. ¿Ves? Lo bueno que él lo decía. Decía, ah, cuando el Señor quiere algo, dice, es pesadito, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
O sea, cuando nos muestra algo, ahí está. Y hubo personas que en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, en todos los cristianos, en todo el mundo, no nomás en esta nación, no nomás en esta ciudad, no nomás en este estado, en todas las naciones del mundo, muchos cristianos fueron expuestos, o lo que había dentro de ellos, Dios lo expuso, lo que había dentro de ellos.
Sí.
Y es deprimente porque quiere decir que nunca habían desarrollado una relación con Dios, vivían como el mundo. Tú y yo, o cualquier cristiano maduro, puede hablar con otro cristiano. En cuestión de 5 minutos, de 10 minutos, no necesitas mucho, puedes localizar espiritualmente una persona. Puedes saber dónde está espiritualmente esa persona. Puedes saber si de verdad, como algunos de ellos se jactan, que han crecido o han decrecido. Han venido a menos espiritualmente hablando. Rápido, es cuestión de 5 minutos. Óyelos hablar y te quedas sorprendido. Dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Bueno, muy sencillo. No hay esta relación con Dios. Ellos toman decisiones. Y luego, ¿sabes el otro punto que también hemos visto? Y no soy el único hablando con otros pastores. Yo antes pensaba que yo era el... Nada más veía estas cosas, pero gracias a Dios que no. Porque no quiere ser el único que ve estas cosas. Me di cuenta de otra cosa. Es que, hablando de una familia cristiana, si él, el papá, o la mamá, no están fuertes, el débil espiritualmente va a arrastrar al otro, no nomás al esposo, al cónyuge, a la esposa, pero a los hijos.
Los hijos, sí.
Oh, man.
Pues hablando precisamente del tiempo de la pandemia, algunos meses antes de que se expusiera todo lo que estaba pasando, cuando empezó a haber todas las clausuras de negocios y muchísimas iglesias se cerraron. En el caso de nosotros, la frontera de Estados Unidos con México se cerró. Entonces, pero meses antes de eso, el Señor empezó a tratar conmigo en mi tiempo de oración y me dijo, practica más mi presencia. Bueno, eso es una indicación de que si me dijo más, es que lo hacía, pero ahora es más.
Pero no lo estaba haciendo tal vez como él quería.
Exactamente. Entonces empecé aún más tiempo en la palabra, más tiempo en oración, más tiempo en orar en el Espíritu, más tiempo en meditar la palabra. A los, voy a decir, tal vez los 2 meses fue cuando pasó todo, que se cerró todo, la frontera se cerró. Ahora nuestros hermanos que venían de México a congregarse aquí ya no podían estar aquí. Empezamos a salir más, empezaste a ministrar más la palabra en otras ciudades aquí mismo en Arizona.
Empezamos a viajar también.
A viajar.
Dentro de la pandemia, ¿no?
Parecía como si en vez de que íbamos a detener.
Y a menguar.
Y a menguar en el trabajo del ministerio, hubo más. Entonces, si yo no hubiese sido obediente, y estoy siendo humilde en lo que estoy diciendo, si yo no hubiese sido obediente a esa dirección del Señor de practicar más su presencia, tal vez no hubiera sido tanta ayuda como para poder llevar a cabo. Tal vez no hubiera soportado tanta presión de tanto trabajo que íbamos a tener. Entonces el Señor nos dirige porque Él sabe todas las cosas. Él conoce del eterno pasado al el eterno futuro. Entonces Él nos dirige y si no oímos su voz, somos nosotros los que vamos a perdernos de sus bendiciones, de su instrucción, de esa dirección. We'll become short of his blessings, dirían en inglés. O sea, no llegamos hasta donde él quiere que lleguemos.
Estamos cortos de las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a bendecir desobediencia.
Así es.
Nos ama, somos lo máximo para él, nos ve en Cristo, pero jamás de los jamases él va a bendecir desobediencia. No está así. Podemos equivocarnos por ignorancia, por no saber, y hay una misericordia, claro. No todos lo hacemos perfectos, es cierto, y aún así vemos bendiciones. Pero estoy hablando cuando deliberadamente sabemos, tenemos esa instrucción aquí de Dios, y deliberadamente nada más hacemos lo que queremos, lo que nos pega la gana. Y si queremos usar la gracia de Dios y el amor de Dios, no va a funcionar. De verdad que no va a funcionar. Como dije, hay una diferencia cuando simplemente no sabemos. Pero otra bien grande es cuando simplemente hacemos cosas deliberadamente. No, no, Dios no bendice desobediencia.
Es plena desobediencia.
Es plena desobediencia. Y no trabaja con Dios de esa manera.
Así
Dios
es.
Opera de una manera totalmente diferente. Y pero, hey, gloria a Dios. Habemos otros, de verdad, suene arrogante o no, yo lo digo como es, humildemente, es que sí es. Pero habemos otros que pasamos ese tiempo, nos fortalecimos, aumentó el trabajo, aumentó la demanda.
Mucho, sí.
Y parecía como, oh, Dios mío, qué tanto trabajo. Pero, ¿qué crees? Dios se manifestó sobrenaturalmente, así como vemos en el libro de los Hechos, cómo libró a Pedro de la cárcel, cómo libró al apóstol Pablo y a Silas, y vemos cómo los libró en varias ocasiones, y en la Biblia vemos, a través de toda la Biblia, vemos la manifestación de Dios. Dios se manifestó porque nos dio unas fuerzas sobrenaturales. De hecho, no teníamos ni que orar, a veces fortaleza. Digo, es parte de nuestras confesiones, pero no era como que estábamos clamándolo, gritando, Dios, danos fortaleza o algo. Fue sobrenatural. Nos enfocamos en Él, nos enfocamos, y eso te ayuda a crecer espiritualmente.
Así es.
Parece que pero es maravilloso. Pero todo tiene que ver con oír de Dios.
Así
y no tomar las estúpidas decisiones que muchos cristianos toman.
Ahora, ¿y qué de las personas que durante ese tiempo o en cualquier momento en su vida ha sido expuesto lo que está en su corazón y se han dado cuenta que no era lo mejor, que no estaban, se dieron cuenta que no estaban firmes, fuertes, como ellos consideraban que pudieran haber estado? Entonces, no porque se expuso algo no muy grato en la vida de una persona, quiere decir que ya no hay una solución para ellos, ¿no? De hecho, en Job...
Y de hecho ahorita lo leímos también en Hebreos 4.
Ajá, ¿no? Y en Job 34, capítulo 34, versículo 32, dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más.
Job
34, capítulo 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo. Entonces es bueno que se nos muestre lo que no estamos haciendo bien, que el Señor exponga lo que no está bien en nosotros, para que entonces allí venga esa humildad, porque aquí vemos como Job dijo, si hice mal, no lo haré más.
Así es.
Entonces ahora mi parte es ser humilde y decir, aquí no estaba firme, aquí no estaba haciendo lo que debería haber hecho, pero si hice mal, ahora lo reconozco. Bueno, entonces tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Entonces no lo hago más. Ahí viene un cambio de mentalidad, un cambio de acciones que debe estarse alineado en la palabra de Dios.
Así es. Así es. Voy a leer esto. En otras palabras, humildad. Voy a leer esto antes que se nos vaya el tiempo o se nos acabe el tiempo. Mira. De hecho, tú lo escribiste. Cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos, en ese sentido, subrayado, marcado, dirección de Dios es más importante que la fe. Claro, en el sentido que primero necesitas saber qué hacer cuando necesitamos dirección. Pero una vez que recibimos dirección, entonces debemos aplicar fe u operar en fe sobre la dirección que hayamos recibido, ya que en esa misma dirección Dios nos dará incluso los versículos en su palabra sobre los cuales debemos mantenernos firmes. Exactamente. En otras palabras, tú recibiste acerca de practica más su presencia. Yo recibí fortalécete en el Señor, yo soy tu galardón. Continúa haciendo lo que te dije cuando dije cierro la iglesia, porque me dijo, ¿por qué habrías de hacerlo? Bueno, todos lo hicieron, ¿no?
No
había dirección. Entonces usé fe ahora, usé fe, usé los versículos que me había guiado él ahora, uno de ellos, no me sobreviene mal, ni plaga toca mi morada. Y me dijo el Señor, clava, este es un lugar donde está mi morada, mi presencia, nadie aquí se va a enfermar, si se enferman van a ser en otros lugares, no aquí. Y no me respaldó, que hasta la policía vino, porque los vecinos se quejaron porque teníamos abierta la iglesia y ni la policía pudo hacer nada. Gloria a Dios, fue el favor de Dios.
Así es.
Entonces, no me estoy jactando en mí, pero fue el favor de Dios. El Señor nos ayudó ahí. Y siempre es lo que estoy haciendo y voy a hacer, y voy a arrastrar a mi familia. Dios me dijo que lo hiciera. De verdad, Dios me dijo. Sí, hermano Jesús, pero el trabajo. ¿Oh, sí? ¿Por qué no buscas de Dios? Te aseguro que te va a decir. Pero muchas veces no queremos buscar de Dios porque ya sabemos la respuesta, pero no nos queremos someter. Esos cristianos lo que están haciendo, están acortando su vida. Como te dije, mi pastor me dijo, no es lo que te esté pasando bueno en este momento, no es lo que a esa gente les va a pasar, es a futuro, de aquí a 5, 10 años, 15 años, 20 años. Si es que alargan su vida ese tiempo, ¿no? Si no, vas a ver después. Entonces se me grabaron esas palabras. Dice, es mejor siempre caminar en lo que el Señor nos dice. Es mejor llegar al punto de decir, si te vas a ir es porque, como el apóstol Pablo dijo, ya estoy listo yo para ser entregado. Yo ya estoy listo. Antes no lo hizo. De hecho, a los filipenses les dijo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Señor. Dijo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros, dijo, sé que quedaré. Eso le dijo a los filipenses. Años después le dijo a Timoteo, ya estoy listo. Es que tremendo llegar
a esa... He terminado la carrera.
Pero qué tremendo que él dijo, ya terminé aquí. Gloria a Dios. Ese es un hombre de fe.
Amén.
Andaba tomando decisiones tontas, que porque lo apedrearon en Listra, que porque lo mataron y luego lo resucitaron.
No, al contrario, dijo que él tomaba eso como nada. Así eran es. Cosas ligeras.
Dice, none of these things move me, dice en inglés. Nada de estas cosas me mueven. Le dijo allá en los Hechos. Pero cuando pasó esto, también ahí en el libro de los Hechos, y luego de ahí, creo que dice la Biblia, lo apedraron en Listra, luego se levantó y caminó a Derbe, y creo que había como unas 20 millas, 25 millas, lo que para aquí, los que vivimos en esta área, más o menos lo que hay de Douglas a Bisbee. ¿Te imaginas que te apedreen, te golpeen, te dejen por muerto, tu cuerpo todo hinchado, inflamado, todo adolorido, y todavía te vas caminando a predicar, en lugar de decir, no, qué miedo, qué me va a pasar? ¡Wow! Eso era tremendo.
Y él les llamaba una light affliction.
Una leve aflicción. Una leve aflicción. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es lo que hace el poder de la fe cuando lo sabes aplicar. Y cuando uno nada más busca del Señor, no buscar cargos, puestos, no. Buscas de Dios.
Amén.
Buscas de Dios. Me he fijado también, tú y yo lo hemos visto, cuando lo que menos tú quieras ser y menos estés ahí en tu mente, es lo que Dios te va a dar. Nosotros nunca pedimos venirnos aquí a Douglas, ni pastorear, ni ser pastoral. ¡Qué lata! Digo, con todo el respeto para el Señor, no me estoy quejando, pero nunca pedimos nada de eso. Nunca, ni lo oramos, ni lo deseábamos siquiera.
No.
Ni siquiera lo deseábamos. Ni siquiera había un deseo en nuestro corazón. Y cosas que a veces no hemos ni deseado, ni hablado, ni querido, el favor de Dios ha manifestado.
Por la humildad que ha habido en ti. De someterte a esa dirección que Él te dio.
A veces no es fácil, en mi carne, a veces
pero
no es fácil.
Determinado. Pero
como Moisés, ¿ves? Determinó hacerlo. Y a veces también he tartamudeado, Señor, pero esto, pero el otro, pero...
Pero hemos entendido que el pero de nosotros no vale nada ante la palabra.
No, no, como decía, el Señor me está ahí, dice, como decía pesadito. Mi pastor, es pesadito. Es que a veces dijo, tú
pero sus bendiciones también son pesadas.
Sus bendiciones son pesadas. De hecho, es lo que quiere decir la palabra honrar en el hebreo. Algo pesado, algo denso. No menso, pero denso. ¿Tú sabes? Thick, así como grueso, así. Como cuando hay la neblina, lo hemos visto así, que está muy densa, que no puedes ni ver de lo denso. Las nubes muy densas, gruesas, pesadas, así son sus bendiciones. Es lo que quiere decir en el hebreo, la raíz de la palabra, que quiere decir cuando dijo, yo honraré a los que me honran. Es denso, es pesada su presencia, y por tanto, densa, gloria a Dios, su manifestación. Y hay veces que el Señor me ha dado asignaciones, o ha dicho, vas a hacer esto, quiero que hables esto. Como Moisés, unos minutos, Señor, pero esto, pero el otro, pero. Y luego me quedo callado yo a ver qué oigo, y él se queda callado y no me dice nada. Y digo, oh, eso quiere decir que, o sea, no me da escapatoria, no me da salida. Señor, pero esto... Y varias veces me ha dicho, ¿me vas a obedecer o no? No, sí, te voy a obedecer. Bueno, nada más hazlo. Y otras pocas me ha dicho, una vez me dijo, ¿me vas a obedecer? Sí. Bueno, ya no traigas más este tema a conversación.
Sir, yes, sir.
Yeah, no porque sea malo, Al contrario, es porque entre más traes un tema a conversación, más consciente estás de él.
Uh-huh. Sí.
You're more conscious of that topic.
Uh-huh.
Y el diablo te está martillando.
Uh-huh.
Me dije, oh, wow, ok, perfecto, uh-huh. Gloria a Dios.
Yeah.
Es buenísimo esto, ¿verdad?
Así es.
Y es lo que nos mantiene. Uh-huh. ¿Por qué seguimos predicando el mismo mensaje? ¿Por qué estamos con los mismos?
Uh-huh.
¿Por qué hasta el día de hoy sigo dándole honra a mi pastor, lo sigo mencionando?
Yeah.
No nomás cambié de pastor como cambiar de calcetines o algo así.
Amén.
¿Por qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!
Amén.
Amén. Y Dios ha sido bueno con nosotros.
Y fiel.
Y fiel.
Uh-huh.
Dios sigue siendo fiel. Uh-huh. Dios va a ser fiel. Y hay bendiciones sobre el hombre fiel y la mujer fiel. Definitivamente. Bien. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Si alguno de ustedes esto fue de gran bendición, los invito a sembrar el Ministerio de Palabra de Fe para que nos ayuden a llevar todo esto a través, todas estas enseñanzas a través de radio, televisión, internet. Si no son socios con Ministerio de Palabra de Fe, considere ser socio. Hay una gran variedad de estudios bíblicos en nuestra página de internet, la aplicación completamente gratis. ¿Tienes tú alguna información de eso o no? De las redes sociales o cómo es que se suscriban y todo ese asunto.
Sí, suscribirse, poner todos sus en la página de internet pueden registrarse también, darnos su correo electrónico de manera que toda su información entre en la base de datos y así podamos enviarles información relevante con respecto a nuevas enseñanzas, notificación que de alguna transmisión especial, incluso eventos que vayan a estar sucediendo en el ministerio, blogs que se escriben de la palabra, igual siempre para que sea de bendición, seguirnos en todas las redes sociales para que así igual ellos puedan tener toda la información de última hora para que estén siempre conectados con nosotros. El ministerio es palabra de fe.
Gloria a Dios. Pues Dios ha sido bueno.
Amén.
Dios ha sido bueno. Me estaba enterando que en algunas redes sociales hasta nos dicen de malas palabras y todo eso. Yo me gocé. Yo me gocé porque dice, gózate cuando te persigan. Dice la Biblia que ninguna arma forjada en nuestra contra prospera.
Así es.
Amén. Y todo ese juicio se va a volver a ellos, especialmente a los mundanos.
Uh-huh.
Dios es bueno. Estamos cuando vas caminando y los perros ladran. Estás haciendo algo. Pero así los debes de oír, así como perros ladrar, nada más. Uno tiene que continuar, ¿ves? Cuando vas por las calles y perros
ladran. Nuestra lucha no es contra carne y sangre.
No, y si alguno de ustedes entonces quiere sembrar en un campo fértil, 100% lo que ustedes nos ayudan lo usamos para sacar la palabra fuera. Y es el mejor dinero y la mejor finanza que pueda usted sembrar. Vamos a orar por ellos.
Claro que sí.
Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Levantamos en oración gente que esté oyendo. Y gracias que tú tocas a estas personas.
Amén.
Y gracias que tú abras el corazón de ellos, Señor, de tus hijos. En todo este tema, no nomás en el área financiera. Pero en este momento hablamos para aquellos que van a sembrar semilla en campo fértil. Hablamos que su semilla no se pierde y produce al 100 por 1 en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias que gente nos están ayudando y estamos hablando aún más socios, más gente, más personas están viniendo al conocimiento de la fe y están apoyando a Ministerios Palabra de Fe, a los hermanos Hughes, a llevar la palabra, el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra. Hablo que su semilla produce al 100 por 1 y
amén.
No se pierde. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. Sea sano. Sea amén. Sano en el nombre de Jesús. Por su llaga usted fue curado. Gracias. Toda obra perversa del diablo está destruida.
Amén.
Toda obra satánica está destruida. Toda perversidad. Toda enfermedad.
Amén.
Toda depresión, contienda, ofensa, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera todos esos demonios en Cristo Jesús. Se doblan, toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esto fue una emisión más y una transmisión más. De la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.